Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
¿Nombre?
Marilu Marini.
Acérquese el micrófono, por favor, señora Marilu.
Marilu Marini.
¿Profesión?
Actriz.
¿Tiene título habilitante?
No, no tengo título habilitante. Ah. Soy autodidacta.
¿Y puede ejercer igual?
Me dejan.
¿No sería como un ejercicio ilegal de la actuación?
A lo mejor. ¿Por qué no?
¿Lugar de residencia?
Buenos Aires, en este momento, y regularmente París.
¿Red social preferida?
¿Red social preferida? No sé. No tengo una red social preferida.
Sí, pero yo acá tengo que poner algo, señora.
Ay, no sé, ¿qué tengo? ¿Qué red social hay? A ver.
No sé, Twitter, Facebook.
No tengo ni Twitter ni Facebook.
Bueno, le ponemos entonces ninguna. Espero que lo acepten, porque veo que siempre es embromado. ¿Última vez que insultó?
Última vez que insulté a mí misma hace pocos minutos.
A usted, es rara la respuesta, señora. Bueno, yo lo pongo igual, si pasa, pasa. ¿Última vez que hubiera querido insultar?
Última vez que hubiera querido insultar a mí misma hace pocos minutos.
Bien. Le pongo comillas, entonces. ¿Escribe a máquina con todos los dedos?
No, con cuatro nada más. Así, dos y dos.
O sea que no tiene título habilitante ni tampoco es dactilógrafa.
No.
Ok. Está bien. Lo veo difícil. ¿Programa de televisión francesa preferido?
No tengo un programa de televisión francesa. Los programas
me lo
de la
difícil,
cadena.
Señor, me lo hace... No puedo.
Los programas de la cadena Arte. En Francia y después sobre todo esos y después yo qué sé, algunas barbaridades que uno ve y que son muy, muy interesantes de analizar y de ver y de divertirse también.
Esas cosas monstruosas que aparecen.
Sí, esas cosas, esas flores
del
rarísimas.
Mal, esas flores del mal. Me dice, ¿de dónde salió esta gente? ¿No?
Si no, ¿a quién se le ocurrió esto?
¿A quién se le ocurrió esto y por qué? ¿Y por qué no está preso? Bueno, ¿programa de televisión argentina preferido?
Programa de televisión argentina, Capusotto.
Capusotto. Bien, por fin una respuesta que puedo poner bien. ¿Estilo de natación preferido? ¿En usted o en otro? Usted sabrá.
Crawl.
¿Usted nada crawl?
Yo nado crawl.
Bien. ¿Es más de lo dulce o de lo salado?
Dulce. Ah, mezclado ahora, ¿eh? ¿No? Cuando era más joven era más hacia el dulce, pero ahora...
Crecer es cambiar de gustos, dijo una vez China Zorrilla. Me contestó una vez.
Apruebo absolutamente.
¿Qué otra cosa cambió? ¿En qué otro gusto le ha cambiado?
¿Qué otro gusto me ha cambiado? No sé, tener más tiempo para mi familia, por ejemplo.
¿Le importa más la familia ahora? No sé, al menos le da más tiempo. Bueno. Si pudiera, ¿le gustaría haber vivido en un periodo previo a su nacimiento o posterior a su fallecimiento? Disculpe que le hable de su fallecimiento.
No me asusta demasiado la muerte. Yo estoy feliz de haber vivido el periodo que viví.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Esa no es la respuesta que le estoy pidiendo. Discúlpeme.
¿Qué quiere que le diga?
Porque tengo que llenar esto, ¿vio? Y después tengo problemas, si no. Así que, ok. ¿Usted le gusta ver cómo está ahora?
Ah, no, yo pasé un periodo, mi juventud, todos los que fueron los años, los últimos 60 y los 70, fueron fantásticos. Lo pasé muy bien. Me pasó de todo, me pasó de todo, pero fue un periodo muy, pero muy bello.
Sí, pero eso es muy largo para poner acá, yo no puedo poner eso.
No sé.
Está bien, vamos a dejarlo así, después yo pongo cualquier cosa. ¿Mañana, tarde o noche?
Mañana.
¿Curazán o media luna?
Media luna de grasa.
¿Duermen los aviones?
No mucho.
¿Tres personalidades que haya conocido?
Tres personalidades que haya conocido. Jorge Luz. Jean Genet. Y y una vez la crucé a Tita Merello.
Wow. Ya vamos a hablar de todo eso, pero ahora no puedo, porque tengo que llenar esto. ¿Color predominante en su guardarropas?
Negro, azul oscuro y blanco.
¿Cábalas o supersticiones?
Cábalas o supersticiones, muchas y variadas, y también cambian con el tiempo y la edad, evolucionan.
¿Se complejizan o se simplifican?
Cambian, se desarrollan, no se complejizan, pero cambian de aspecto.
Ha terminado el cuestionario, esperé el nombre, dijo Marilú Marini.
Sí,
actriz sin título habilitante.
No.
Así empieza el programa de hoy. Estamos con Marilú Marini. Nada puede salir mal. Gracias, Marilú, por haber venido a esta hora de la noche. ¿Estás por acá cerca?
Estoy por acá cerca, sí. Estoy en Libertador, entre Libertad y Cerrito.
Bueno, estás haciendo en estos momentos en teatro todas las canciones de amor, de viernes a domingo en el Teatro La Plaza. Hablaremos ya pronto de ese maravilloso espectáculo que tuve la suerte de ver la semana pasada. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Y en tu nombre a todo el equipo creativo.
Sí, no,
el trabajo
realmente es un momento muy gozoso el de hacer esta obra, y con el equipo, bueno, con el texto de Santiago Loza y la dirección de Alejandro Tantanian, y con Ignacio Moná y Diego Penelas,
cantante, actor,
cantante
y pianista, ¿no?
Y pianista, y bueno, y también hay que está todo el trabajo de escenografía y vestuario de Oria Pupo, y tenemos un ángel guardián ahí que es Ernesto Donegana, que nos cuida, y en fin, estamos muy felices de estar juntos, y yo pienso que lo que sucede en el espectáculo también es porque todos nos concentramos y gozamos mucho del proceso de hacer realidad este proyecto.
¿Qué cuánto tiempo llevó?
De ensayos así lineal, digamos, conscientes, 2 meses, pero ya hace un año que esto está dando vueltas y que se prepara y que se mastica y se deglute y se come y todo.
Bueno, ya hablaremos en extenso del espectáculo, que vale la pena. Están todos invitados de viernes a domingos en el Teatro de la Plaza. Pero me quedaba con una cosa que decíamos recién, cuando estaba llenando la ficha, que veo siempre, uno ha visto muchas entrevistas que te han hecho, y he tenido la suerte de entrevistarte alguna vez también. Hay una época, fin de los 60, principio de los 70, que es muy marcante para la cultura argentina, y vos eras muy protagonista de ese momento también, ¿no? Mm. Y decías que fue muy gozoso. ¿Cómo se podría explicar para alguien que ha nacido mucho tiempo después qué cosa fue el Ditela?
Yo diría que el Ditela fue un lugar de libertad para nos dio un espacio de libertad para que nosotros pudiéramos hacer realidad y poder ejercitar en lo real nuestras ideas. Y fue también un periodo, quiero decir, fue un periodo gozoso y fue un periodo en el cual tuvimos que enfrentar cierta cantidad de recelos y de miedo, no de miedo, sino de estrechez mental frente a lo que nosotros hacíamos o lo que sucedía en ese lugar.
Era muy distinto de lo que había, ¿no? También.
Era muy distinto de lo que había y era, pienso que era una actitud también muy distinta.
Porque, para que quede claro, había un lugar físico del Ditela.
Había un lugar físico que estaba situado ahí en Florida, entre Paraguay y Charcas, Marcelo uh-huh. T. Ese era el lugar donde había una sala de exposiciones en la planta baja y luego en el primer piso estaba la sala del centro audiovisual y el laboratorio de música electrónica. Y después había, en fin...
¿Y cómo se accedía, no como público, sino que como participante? ¿Cómo es que te elegían como artista para participar? ¿Cómo entrabas?
No, por ejemplo, en lo que concernía lo teatral, el director también era un artista de excelencia, que fue Roberto Villanueva, a quien el Teatro Argentino pienso que le debe uh-huh. mucho. Y nosotros presentábamos los proyectos, bueno, los proyectos eran seleccionados o tenían viabilidad y luego el Ditela nos daba el lugar físico, o sea, el teatro con todos las en funcionamiento,
luces, sonido,
etcétera. Con recursos, no te voy a decir faraónicos, pero de una calidad, y aparte la música estaba, toda la parte audio estaba manejada por gente que también formaba parte del Centro de Música Electrónica del laboratorio, o sea que era gente de una, eran técnicos, claro, de una gran calidad, solamente también la parte gráfica, los afiches, era el instituto el que los realizaba, la imagen, y eso estaba hecho por Juan Carlos Di Stefano, o sea que todo era de una... Las fotos eran de los espectáculos, eran de Humberto Rivas, quiero decir, era todo de una calidad muy grande.
Eso, ¿el público pagaba por las funciones?
Sí, había se pagaban entradas, pero era un precio muy módico, ¿no?
Lo bancaba todo Ditela.
Sí, sí. Nosotros lo que aportábamos en nuestra parte, en lo que era la producción, era el vestuario, digamos, ¿no? Pero digamos todo lo que hacía al espectáculo, como medios técnicos del teatrales, estaba asegurado, nos lo daba el instituto.
Era como soñado, digamos, estaba todo bien.
Sí, te digo, era un lugar, aparte jamás a un proyecto que se presentaba, jamás había una mirada o, digamos, una... indicación por parte de los dirigentes, de Roberto, por ejemplo, frente a nuestro trabajo, o de Romero Brest.
Era el director general, ¿no?
Era el director de la parte de artes plásticas.
Y ¿llegaban a notar en ese momento que eso era tan importante y estaba tan bien? ¿O pasa como con los padres o los abuelos, que uno se da cuenta cuando se murieron?
Yo pienso que lo que sí sentíamos era que se estaba haciendo, que estábamos haciendo algo en la cual estábamos poniendo una energía muy potente y muy fuerte, porque nos sentíamos nos sentíamos muy presentes en lo, en todo lo que hacíamos, pero yo no pienso que estaba hecho con el sentido de estamos haciendo algo que marca la cultura argentina, estamos haciendo algo que es este, nuestra respuesta creativa a una cotidianeidad, estamos dando lo que nosotros poseemos como creatividad, ¿no? Era eso.
¿Qué espectáculos recordás de aquel momento que te hayan marcado mucho, que todavía recuerdes después de más de medio siglo?
Yo no alcancé a ver, no pude ver un espectáculo, es una presencia por ausencia, pero justamente un espectáculo de Roberto Villanueva, Timón de Atenas, lo que vi de imágenes era muy fuerte. Luego, los espectáculos que me marcaron fueron los espectáculos de Petraglia, la puesta en escena de El Desatino de Griselda Gambaro, luego el espectáculo de Alfredo Drácula, que era
Alfredo Arias, ¿no?
Alfredo Arias, que era muy bello, y luego el espectáculo que me marcó y que un poco yo también estuve en que ese espectáculo se hiciera en el Ditela, fueron Jorge Bonino aclara ciertas dudas, que era una persona de espectáculo cordobés que había inventado un idioma en el cual te explicaba la situación mundial en un idioma que no entendías absolutamente nada, pero que entendías todo perfectamente. Pero aparte, todo lo que él hacía como personaje sobre una escena era de una gran poesía y de una gran libertad.
¿Cuántos años tenías ahí?
Y ahí tenía 26, 24 años.
¿Y el contexto del país fuera de eso cómo era?
Y había momentos muy difíciles. Había momentos muy difíciles en el sentido que el pelo largo era, no sé, toda esa serie de prejuicios acerca de lo que es el de lo otro, ¿no? O de algo que no entraba en una imagen muy muy rígida.
Sentado en esta misma silla esta semana, Pipo Lernú estuvo con nosotros y nos contaba que salía a hacer dedo por las rutas argentinas con un pantalón rosa que era de su novia y que era el pasaporte seguro a terminar en cana cada noche, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y le preguntaba por qué lo hacía si sabías que ibas a terminar preso. Y me dijo, porque era así, ¿no? Uh-huh. Era una actitud vital ante todo lo otro. Evidentemente lo del Ditel era igual, ¿no? Era una actitud vital.
Sí, sí. Aparte para nosotros era una necesidad. Éramos artistas, somos artistas, no sé, trabajamos en el arte, somos trabajadores del arte, tenemos que hacer productos artísticos, cosas para mencionarlo con una terminología de consumo, es esa, ¿no?
Estoy hablando con Marilú Marini, lo has notado, y te quería preguntar, venías de una familia, tu papá no quería que fueras bailarina, por ejemplo, porque esa cosa de Bataclana, con mucho sentido de la moral, tu papá hacía las cosas bien y dijo, no, nena.
No.
Y vos estabas ahí en ese nido creativo de subversivos. ¿Cómo era todo? ¿Cómo era la relación con tu familia cuando vos estabas ahí?
Difícil, difícil. Era difícil porque estaba esa enorme contradicción de los afectos muy fuertes y primitivos y el choque de necesidades y del choque de lo que no yo pienso que lo que mis padres tenían era un enorme miedo de cómo yo podía desempeñarme en la vida con este oficio, con este trabajo.
Hija de inmigrantes trabajadores, tu papá italiano, tu mamá alemana,
mi
así,
mamá,
¿no?
Alemana,
una
sí.
coproducción desde
una
el principio,
una coproducción, ¿no? europea,
europea en Latinoamérica, y con, digo, como hijos del esfuerzo, con mucho laburo, supongo que habían pensado que te ibas a morir de hambre.
Sí, yo pienso que tenían miedo, y también tenían miedo a todo lo que la inseguridad, digamos, no solamente moral, sino de estructura que planteaba para ellos que yo hubiera tomado este camino. Pero también pienso que había algo que sucedía porque mi padre era una... Mi madre también, de otra manera, pero mi padre era una persona que tenía una personalidad muy, muy fuerte. Él era centro y era una persona muy imaginativa. Era una persona que tenía, a pesar de no haber tenido una educación universitaria, terciaria, y mismo... era una persona inteligentísima que se escapó del colegio, estaba creo que lo habían puesto en El Salvador.
Acá en Argentina se escapó del colegio.
Sí, acá en la Argentina. Sí, no, mi padre hizo toda su infancia y su escolaridad, la hizo acá. Pero,
vino de niño.
Sí, pero trabajaba como peón en una estancia de una familia que no me acuerdo, pero muy poderosa, y fue remarcado por la inteligencia, por la vivacidad, y esa familia decidió ponerlo pupilo, creo que en este colegio. Esos son los cuentos
de
así
familia,
familiares, ¿no? Y mi padre se escapó y o sea, siempre fue una persona muy muy brillante y que se destacaba, así que yo pienso que algo de eso debe haber habido como semilla, como simiente. Y mi madre no, mi madre era una persona muy, yo pienso que era un buen exponente del romanticismo alemán, de alguna forma, con todo lo que eso tiene de luminosidad y de oscuridad también. Pero,
¿Y en algún momento tuviste que mentirles?
Sí,
de
claro.
De lo que hacías.
Sí,
digo,
sí,
ellos
sí,
no se enteraban de todo lo que vos hacías.
No, yo mentí, dije que seguía yendo a la universidad.
¿Ellos estaban en Mar del Plata y vos acá?
No, ya nos habíamos mudado.
Ah, entonces había que mantener una mentira estando en tu... ¿Vos vivías con ellos y le decías que
claro,
iba...?
Claro, yo vivía con ellos y les decía que iba a la universidad a estudiar psicología y en realidad estaba tomando cursos de danza a trocha y moche.
Ah, bueno, entonces ahí ya habías empezado a actuar, porque salir de casa con los libros, hacer como que ahí tengo el parcial, y en realidad lo que ibas a hacer era ir a danza. ¡Qué mentirosa!
Muy mentirosa.
¿Te descubrieron o lo contaste?
No, se fue, digamos, salió a la luz por la evidencia misma de las cosas, claro. ¿Viste? Pero
¿Y te sentías culpable por no decirles o era simplemente una manera de poder hacer las cosas?
No, por supuesto que me sentía culpable. No me gustaba, pero tampoco tenía el coraje de decir estoy haciendo eso. No sé, tenía por ahí miedo al conflicto, ¿viste? Yo soy una persona muy obediente. Yo escucho mucho y como toda actriz soy obediente al metteur en scène, al director.
Como toda buena actriz.
No, pero por supuesto que también propongo cosas y aporto y pienso, digamos, estoy ahí, pero digamos, el punto de vista, uno se pone de acuerdo con el director, si no, no vale la pena. Claro. O sea, bueno, si no te vas, pero yo era así, no sé, tenía esa obediencia.
Y no querías enfrentar ese conflicto de...
No quería...
Y tampoco querías renunciar a lo que querías hacer.
Claro, no, y tenía miedo del conflicto. A mí el conflicto y la violencia son dos cosas que no me gustan, que no me siento cómoda, me asusta eso.
¿El teatro no es poner en escena un conflicto?
Sí, pero el conflicto lo pones en escena, lo actuás, pero sabés cómo se resuelve, eso es el asunto, el cuento lo sabés. Hay que contarlo de forma tal de que el espectador lo sienta con vos el cuento, se instale con vos en el cuento, pero el fin del cuento lo sabés vos, el espectador. Claro. Bueno, los clásicos lo saben.
Lo sabés, claro.
Pero se va para otra cosa en ese momento al teatro, no para descubrir la historia, sino por la identidad, ¿no?
Para vivirla ahí también. ¿Y el momento final cuando se descubrió la mentira fue dramático o ya te vieron hacer cosas y bueno?
No, fue conflictivo, toda esa parte fue conflictiva, no fue algo que se diluyó, sino fue algo que se mantuvo como sensación, como incomprensión, y con esa cohabitación con el afecto, ¿no?
Claro,
entonces era
y vos tenías la íntima convicción de que esto era lo tuyo.
Sí, tenía, sí. Yo sentía que era mi forma de ser, no mi forma de ser en el sentido de personalidad, sino mi forma de ser en el sentido del verbo ser. Del verbo
de estar en el mundo.
Ese era mi trabajo, esa era lo que me expresaba en el mundo.
Y ahí no había dudas.
No, ahí no había ninguna duda. Lo que pasa que después, digamos, tomó este camino del teatro, porque primero era el camino de la danza. Pero, no sé, hablando con vos ahora en este momento, pensando en la transición, fue como algo que se hizo naturalmente. No fue algo impuesto o algo pensado, sino algo que me propone Roberto Villanueva, me embarco en ello y empieza a aparecer.
También pasó lo mismo, te pasó lo mismo, Marilu Marini, con tu viaje a Francia, que eran 3 meses, fueron 30 años, porque también se fue dando. Parece que no tomás las decisiones importantes de tu vida.
No las tomo. En tal caso, no las tomo conscientemente.
Claro.
Puede ser que las tome de otra forma, porque, no sé, ahora me animo a hablar más, pero antes no lo hacía.
¿Hablar más de qué?
De lo que quiero y de lo que no quiero.
Como imponerte.
Hablar más directamente sobre mis decisiones, pero quiero decir, no sé, pienso que las tomé de una forma no consciente, pero que evidentemente estaba ahí. Lo que pasa que, bueno, las cosas se manifiestan por muchas vías.
Y cuando te diste cuenta que te ibas a quedar en... ¿Cómo fue que te diste cuenta que te ibas a quedar en París?
Porque me fui quedando, porque empecé a construir un tejido social, un tejido de estar manifestándome en ese otro lugar, en esa otra cultura, y aparte hay una cosa muy pero muy importante, es que yo estaba haciendo teatro en otra lengua que no era la mía, lo cual es algo que no es solamente un ejercicio fonético o un
ejercicio... No, claro, el idioma no es solo eso.
Por eso, es un ejercicio de comprender otro código, otra cultura, que lo digo muchas veces, que yo pensaba que conocía porque había leído, por el contacto, porque había ido varias veces a París, etcétera, etcétera. Pero lo que es la vida en el cotidiano y lo que es las reglas de todo, cómo se maneja el código de la realidad.
Lo cotidiano, ¿no?
De lo cotidiano, de lo que define a una cultura, que no es solamente los productos artísticos o los productos científicos, es el contacto diario.
Para que quede claro esto que estás diciendo, ¿hay, por ejemplo, alguna palabra en francés que sea intraducible, que la sigas diciendo en francés, que no se pueda decir en castellano, o al revés, en castellano y no lo puedas decir en francés?
Sí, sobre todo hay expresiones, hay formas de decir, sí, que son... Pero sucede, ¿viste? En distintos idiomas hay palabras como la famosa saudade.
Saudade del portugués,
los portugueses.
Que no es nostalgia.
Que no es nostalgia, que es un
otra
sentimiento
cosa.
De eso que uno recuerda, que está ahí,
pero tampoco es exactamente eso.
Es exactamente eso, pero uno sabe qué es.
Claro, claro.
Pero uno sabe, esa palabra hace como un tilt perfecto. En francés, no sé, tal vez decir voilà como algo que es como una evidencia, como algo,
claro.
Es una palabra que surge así,
que no tendría una traducción instantánea en el castellano.
No, porque es
que no tiene ese peso.
No tiene ese peso o expresiones. A mí hay una expresión que tienen los franceses que me encanta para definir el aire. Dice, le fond de l'air est frais. El fondo del aire es fresco. Cuando comienza a ser un poco, cuando comienza a aparecer el otoño después del verano. Y a mí me parece una imagen divina, porque el fondo del aire es como algo que está ahí atrás y que nos acompaña, claro. Le fond de l'air est frais.
Pero no es el aire exactamente.
Pero no es el aire, lo que nos rodea. Es
O sea que sos dos actrices.
No, soy una actriz que se expresa con dos cuerpos, pero soy una. Uh-huh. Ese es el ejercicio, digamos, que a veces es bastante vertiginoso, porque me pasó cuando hice Las Criadas acá con Milagros y con Vicky Almeida y Paola Barrientos, y gira por Ciro Sorsoli, que yo venía...
Bueno, lo había hecho en francés.
Lo había hecho en francés. Terminé la temporada de Las Criadas en francés, no sé, un día 20, y el día 10 estaba ensayando acá en castellano, y se me armaban unos líos espantosos, así. Se me cambiaba el cassette a cada momento.
Pero bueno, supongo que a esta altura del partido tenés dos caseteras ya.
Sí, tengo dos caseteras, pero sí, y es... ahora, las caseteras son como si fueran cuerpos, porque son cuerpos en realidad. No es solamente la banda que habla, sino que para que eso tenga un peso en el escenario tiene que ser el cuerpo el que habla, el que está habitado.
Igual, imagino que para una actriz es un desafío maravilloso.
Sí, es una alquimia, es un momento de acrobacia bastante que te emborracha, sí, que te da como un vértigo muy chispeante. A veces te da miedo, a veces, pero
sí, sentís.
Sí, no, sobre todo miedo a no quedarse encasillado, digamos, a no quedarse encasillado en querer decir bien, ¿viste? Por eso hay mucho trabajo antes para sacar la parte técnica.
Y en ese sentido, el decir bien, ¿te cuesta más en francés o en castellano?
No, en francés es más complicado para mí que en castellano. En castellano no tengo que pensar, pero en francés todavía cuando empiezo a trabajar un texto tengo que pensar. O sea,
los acentos y
claro, los acentos, las es, las tres e diferentes, las nasales, todas una serie.
¿Por qué no te fuiste a España? No sé, a otro lado. Mirá el lío te metiste. Mirá el lío que te metiste por no decirle que no a Alfredo aquella vez. Supongo que también no debe haber sido menor en la decisión esta que te fue dejando en París el hecho de los acontecimientos políticos que se vivían en Argentina, ¿no?
Sí, no, también eso era una... Obvio. Por supuesto, eso estaba también presente, absolutamente.
¿Lo sufrías desde allá?
Sí, sí, era algo muy oscuro, algo muy, muy duro.
¿Quiénes del panorama artístico de argentino estaban allá en ese momento?
Bueno, estaba toda la gente del grupo CE, por supuesto, del que yo formaba parte. Y luego había, bueno, estaban los Cedrón, por supuesto. Vino Miguel Ángel Estrellas.
¿Se veían habitualmente? ¿Se reunían? No,
yo con los Cedrón y con Miguel Ángel Estrellas no nos veíamos, nos sabíamos uno del otro, pero también debo decir que fueron años de mucho trabajo, claro. Para mí. Y también de mucho trabajo justamente en este sentido de lo técnico, ¿viste? De cómo,
claro, de aprender todo eso.
De aprender y de estar y de querer meterme realmente de lleno en esa cultura, ¿viste? O sea, necesitaba más, claro, que contactos con algo que me trajera acá, algo que me hiciera presente allí.
Y también como una decisión vital, ¿no?
Sí, y aparte, ¿decisión vital en qué sentido?
Estabas viviendo, tenías que seguir, claro, viviendo, tenías que seguir enfrentando...
Claro, y quería desarrollarme también, digamos, desde un punto de vista de mi trabajo de actriz, quería también desarrollar todos los contactos, no desnaturalizarme, porque de cualquier forma, claro, eso no lo perdés,
no, claro,
eso está en vos, pero sí necesitaba tener más contactos directos con lo que también los artistas estaban haciendo allá, los artistas de allá.
Todavía no hablamos de todas las canciones de amor, pero... cuando vayas a la plaza, son 12 semanas, ¿no? Solamente.
Sí, hasta
semanas.
El 30 de octubre.
Hasta el 30 de octubre, tenés todo el mes de octubre para ir a la plaza de viernes a domingo. Una de las canciones de amor, de todas las canciones de amor posible, es esta, por ejemplo. Thank you.
vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso.
Estamos hablando con Marilú Marini y esta canción es parte de tu espectáculo.
Exactamente, esta canción la cantamos con Ignacio Moná y Diego Penelas nos acompaña en el piano, hizo una orquestación, en fin.
¿Y cantás?
Y canto, canto como puedo, canto.
¿Cómo nació este espectáculo? Todas las canciones de amor.
Este espectáculo, Santiago Loza, yo tenía...
¿Qué escritor, Santiago Loza?
Es un gran escritor y aparte un escrutador del alma muy interesante. Y también con
el alma femenina, ¿no?
Sí, también. sí. Y con un humor así, como que parece muy retenido, pero que es muy eficaz y muy espiritual. A mí el texto me encantó y nos juntamos con Alejandro Tantanian y lanzamos el proyecto. Pero por supuesto el motor inicial fue el texto de Santiago y luego este encuentro con Alejandro Tantanian, que fue un trabajo muy, muy lindo, fue maravilloso trabajar con él.
¿Lo podrías hacer en francés?
Lo podría hacer en francés, sí. Y estamos pensando en hacerlo en francés, por ahí. Vamos a ver.
¿Con las mismas canciones o tendríamos canciones en francés? Otras canciones.
No, yo pienso que el sentido de las canciones, que Santiago las pide en el texto, pide la aparición de las canciones, pero la selección fue hecha por Alejandro, por Ernesto Donegana también y por Santiago. Yo pienso que en Francia tendrían que ser canciones populares, francés, conocidas, que tuvieran el sentido que tienen las canciones elegidas acá, ¿no?
Claro. Porque no es solo la canción, es lo que esa canción representa para todos nosotros,
claro,
que la hemos escuchado en AM durante años.
Exactamente.
Como por ejemplo esta otra.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorar.
recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar.
Estas canciones que escuchaste toda la vida en AM, tengas la edad que tengas, son canciones, son parte de todas las canciones de amor que podés. Voy a decir, mientras estaba escuchando la canción, Marilú estaba cantándola acá, pero no vamos a, no voy a cometer...
Piedad.
Porque
piedad.
Te he visto sufrir en algún lado.
Bueno, piedad.
No te voy a hacer sufrir. Pero porque cantás como una actriz que canta, digamos, no cantás
claro,
como una cantante.
Claro, no soy una cantante, claro. Es otra cosa.
Tu compañero sí.
Ah, sí, Ignacio Moná sí es un cantante de una gran calidad y... una técnica y todo. No, yo soy una actriz que osa cantar.
¿Hay alguna costumbre francesa que mantengas cuando venís a Buenos Aires? ¿Hay alguna costumbre porteña que mantengas cuando te vas a Francia?
¿Costumbre francesa que mantengo? No en especial. Tal vez voy a decir una cosa un poco snob, que es comer el queso al final de la comida.
Ah, y eso. Eso que hacen los franceses, que uno dice, pero oye, hay que terminar con dulce, ¿cómo es esto?
Después viene el dulce.
Claro. Y acá podés mantenerlo, cuando vas a un restaurante tenés que avisarlo antes, ¿no?
No, esto es una pavada, no. No hay nada así en especial porque creo que...
¿Qué quesos preferís?
Los quesos de cabra me gustan mucho.
Qué bien.
Y me gusta mucho un queso italiano que se llama pecorino trufato. El pecorino con trufa es trufa blanca del norte.
Qué viva. La trufa blanca es la del verano, ¿no?
No, viene en invierno, pero es blanca y aparece sobre todo en la parte norte de Italia. Claro. Ahora la han difundido un poco más.
Qué rico.
Qué riquísimo.
¿Le das importancia a la comida?
Sí. Me gusta comer bien, pero como muy liviano. Casi no como carne roja, no como. Uh-huh. Pero
¿Por gusto o por decisión ideológica?
Creo que ambos. No tengo ganas, no me apetece, uh-huh. Me gustan mucho, me gustan mucho los pescados, me gustan mucho los ciertos cereales.
La infancia de Mar del Plata, ¿no?
La infancia de Mar del Plata que se manifiesta.
con tu papá que tenía,
mi
barco,
papá,
¿no?
Sí, mi papá tenía barcos y salía a pescar, era pescador.
¿Saliste alguna vez con él?
A pescar no, a pescar no salí. Salí una vez que vinieron unos amigos y mi padre sacó dos barcos, creo, y fuimos a hacer como una pesca Disney, así, yo qué sé. Pero
turística,
pero no, con el trabajo real de la pesca no salí.
¿Y él traía peces, pescados a tu casa?
Sí, a veces sí, a veces sí. Los hacía muy bien, aparte.
Ah, ¿sí? ¿Cocinaba?
Sí. Sí, cocinaba.
Ah, de los italianos que cocinaban.
Sí, cocinaba.
¿Vos cocinás?
Sí, cocino y soy buena cocinera.
Ah, mira.
Sí, me gusta mucho cocinar. Tenía una tía alemana que vivía con nosotros que era excelente cocinera. Algo me enseñó y mi madre hacía muy buenas tortas, pero esa parte tanto no me sale, más lo salado.
La repostería alemana.
Alemana y todo eso. Tengo que tener mucho tiempo, porque exige mucho tiempo.
Ahora, que mezcla de todo, ¿no? De idiomas, de sabores, porque los italianos, los alemanes, en Mar del Plata, y después Francia. Digo,
sí.
Menos mal que tenés facilidad para los idiomas, ¿no? O por ahí de ahí te viene, ¿no?
No, seguramente, yo pienso que sí, hay toda una parte que es muy importante. Digamos, en mi infancia yo escuchaba hablar alemán a mi tía y a mi madre todo el tiempo, y y eso coexistía con el español, ¿no?
Yeah.
O sea que había un pasaje de una
fácilmente
de un idioma al otro, ¿no? O sea, yo sabía que se podía designar la realidad de otra manera, y eso creo que
eso le abre la cabeza a cualquiera.
Eso tal vez también me dio me dio una actitud de libertad frente, o de curiosidad, o de saber que tengo de una cierta flexibilidad a situaciones imprevistas o nuevas.
Claro.
Que no quiere decir que no me den miedo, pero me lanzo.
Sabés que se puede nombrar de otra manera.
Lo sé.
Y haberlo sabido de chiquita no debe ser menor. Claro.
No, ayuda.
Supongo que eso también te preparó para enfrentar otras culturas, como ir a Francia y manejarte, digamos.
Sí, yo pienso que también esa diversidad cultural que había en mi casa, esa diferente forma de interpretar la realidad, también me dio la posibilidad de tener una capacidad de apertura y de decir, bueno, se presenta esta situación, vayamos, confiemos.
Igual eso es más argentino que francés, por ejemplo, ¿no?
Ah, por supuesto, esta flexibilidad que tiene la gente acá para adaptarse a situaciones completamente...
Tenemos cachetadas así todos los días.
Exactamente, no existe allá, no, por supuesto, eso es...
Y eso se convierte, supongo, cuando uno va a vivir en un lugar así, en una virtud.
Sí, por supuesto. Yo pienso que por lo menos no te quebrás, o sea, podés tratar de entender. A lo mejor no lo entendés del todo o no lo podés hacer, pero por lo menos te pones en una posición de apertura frente a lo nuevo o a lo inesperado, ¿viste?
Uno, porque acá todo el tiempo lo inesperado aparece.
Claro, acá todo el tiempo lo inesperado y lo que a veces parece absolutamente fuera de una lógica establecida, sí, aparece.
Sí, aparece. ¿No?
Yo pienso que es por eso que a la gente le gusta tanto Beckett acá, claro. Porque la situación es esa, es una situación completamente traspapelada, sacada de una lógica de real, de una lógica consciente, y aparece lo inesperado. Y
el absurdo aparece todo el tiempo.
El absurdo como corte de lo que uno espera que tiene que ser. Hay algo que se rompe.
Sí, sí, sí. Acá es un escritor costumbrista.
Sí, claro. No.
Un escritor costumbrista.
Sí, no, pero yo, por ejemplo, hice Los días felices en París y la hice acá. Y la reacción del público es muy distinta. Claro. Acá la gente reacciona con humor frente a ciertas cosas de Beckett, que tienen mucho ese humor desesperado de Beckett y esa poesía magnífica, pero que te hace reír por lo terrible de la situación. Acá la gente reaccionaba riéndose, ¿viste?, con humor. Allá la gente tiene como un respeto... como un respeto por el poeta que es Beckett, que por supuesto que es un gran poeta, pero a lo mejor a un gran poeta uno lo puede escuchar y lo puede disfrutar riéndose, y otra gente, bueno, no, tiene que tener una actitud más como respetuosa, entre paréntesis.
Es el top de las 12, va a empezar un nuevo día, ahora vamos a escuchar El límite. Eso. ¿Te tenés que ir o podés quedarte un ratito?
Me tendría que ir yendo dentro de un ratito.
Bueno, escuchamos El himno un cachito y después, y después te despedido.